todo lo que nos disponemos a hacer, porque las alabanzas que se han cantado, que hemos cantado en esta noche, van todas en la dirección del tema que el Señor ha puesto en mi corazón para esta noche. Me cautivó bastante la alabanza que anterior a la que cantamos, en los brazos de papá. No me quiero ir, quiero permanecer ahí, no me quiero ir. Gloria a Dios, Señor, te damos gracias, te adoramos, te alabamos, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás en medio. Gracias, Señor. Es maravilloso, Señor, saber que tú nos mueves a través del Espíritu Santo, Señor, sin tener que decir, Señor amado, las cosas, ni siquiera elegir las canciones, Señor, porque tú las vas poniendo en el corazón, de acuerdo a lo que tú quieres hablar, Señor, a tu pueblo, a tus hijos. Gracias, mi Dios, te damos en esta noche una vez más, Padre, porque el privilegio que tenemos de poder estar aquí. Gracias, Señor Jesús, por cada vida aquí presente, lo que están escuchando también en sus hogares, Señor. Habla, Señor, a nuestros corazones. Habla, Señor, necesitamos escuchar tu voz. Queremos estar en tu presencia, Señor. No nos queremos ir, bendito Dios. Gracias, Padre. Habla, Señor. Habla, Señor, a través de tu sierva, Señor. Que seas tú, Señor, hablando. Nada que ver conmigo, solo tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, en esta noche ahora van a entender por qué le digo de la canción de los brazos de papá. Porque en esta noche vamos a Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 4, de los versículos 8 en adelante. Vamos a escuchar una historia que la mayoría lo conocemos, yo creo que sí, la mayoría. Pero es una historia apasionante, la cual tiene que identificar a todo hijo e hija de Dios. En esta historia tiene que verse reflejada y reflejado el creyente, el que ama a Dios. Porque aquí nos refleja claramente lo que es la iglesia de Cristo. ¿Cuáles son esos argumentos que nosotros debemos seguir? Aquí está reflejado totalmente. Leemos así, mis hermanos, vamos todos allí, por favor, el capítulo 4, verso 8 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giesi su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí, tú has estado solícita con nosotros, con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Mis hermanos, nos vamos a quedar en esos versículos y vamos luego a seguir leyendo. Aquí vemos la historia de una mujer que la Biblia no nos revela su nombre, simplemente nos dice la mujer sunamita. Sunamita por el lugar, porque ella era de la región de Sunem, un territorio que pertenecía a Canaán, que está más o menos a 30 o 35 kilómetros del Monte Carmelo, aproximadamente. Y es conocida como sunamita por su lugar, por donde ella es. También nos dice la palabra que era una mujer importante. Cuando la Biblia nos habla de una mujer importante, nos quiere decir que era una persona que tenía posesiones, que no vivía en la modestia, con falta de cosas materiales. Ella vivía en una condición, económicamente hablando, bien. Por eso habla de una mujer importante. Pero esta mujer tenía, número uno, algo que todo creyente debe buscar. Número uno, discernimiento. Esta mujer tenía discernimiento. En aquel tiempo ya, en el que ella estaba viviendo, se habían levantado falsos profetas en Israel. Y esta mujer seguramente había escuchado muchos. Pero su discernimiento que el Señor puso en su corazón, porque ya el Señor conocía su corazón. Recuerden que nosotros, el Señor nos conoce más que a nosotros mismos. Y Él sabe lo que había en el corazón de esta mujer. El discernimiento que esa mujer tenía, por eso es que ella le dice al marido, he aquí en el 9, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. ¿Quién se lo reveló? El discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque ella escuchó seguramente hablar de este hombre, de este profeta de Dios. Recuerden que el profeta de Dios en el Antiguo Testamento era la voz de Dios hablando a través de ellos. Cuando el Señor mandaba a los profetas a decir algo, se cumplía sí o sí, porque era el profeta de Dios. Estamos hablando de profetas de Dios, no falsos profetas. Eliseo era uno de ellos. Esta mujer supo discernir eso en primer lugar. Y después que ella supo discernir eso, entonces ella sabía que lo que había detrás de Eliseo era la presencia de Dios. Por lo tanto, ella no quería salir de ahí. Por eso la canción, en los brazos de papá, en tu presencia quiero estar, yo no me quiero ir, lo identifica perfectamente el tema de esta noche. Esta mujer, fíjense, cuando ella sabía lo que Eliseo llevaba, que era un hombre de Dios y era la presencia de Dios a través de él, no era Eliseo. Ella no estaba siguiendo a Eliseo como hombre. Ella lo que seguía era lo que había detrás de Eliseo, lo que él tenía, que era Dios en él. Aleluya. Entonces, por esa razón, ella le dice, yo te ruego en el 10 que hagamos un pequeño aposento. Mis hermanos, esto es una identidad del creyente. Vamos a ver qué significa esto. La aposento, intimidad. Ella hablaba de una habitación para cuando él pasara por ahí, que se quedara allí, porque ella quería esa presencia que no se fuera de su casa. Ella la experimentó y no quería que se fuera de allí. Por eso ese aposento, ella quería que lo prepararan, sin importar lo que costara. Y lo prepararon. Dice, para que cuando Él viniera a nosotros, se quede en Él. ¿Por qué tenemos nosotros que identificarnos con esto? Porque nosotros, después de haber disfrutado lo que es la presencia de Dios, si nosotros entendemos lo que es la presencia de Dios en nuestra vida, queremos permanecer en ella. ¿Por qué razón nosotros queremos seguir y buscar más? Y cantamos muchas veces, quiero más y más de ti, Señor, porque hemos experimentado lo que significa Dios en nuestra vida. Y eso fue lo que esta mujer vio. Esta mujer lo experimentó y no quería salirse de ahí. Esa presencia la quería llevar a su casa y que se mantuviera ahí. Porque donde está la presencia de Dios, tiene que pasar algo. Tiene que pasar algo. Entonces, por lo tanto, tiene esta historia, identifica al verdadero creyente, al verdadero hijo de Dios, porque en la presencia de Dios es que nosotros debemos anhelar estar. Gloria a Dios, bendito sea. Esto es un tema apasionante. Luego, fíjense otra de las características de esta mujer. Aparte del discernimiento, ¿qué aprendemos? El servicio. Esa mujer era servicial. Fíjense lo que ella hizo. Que cuando él pasara por allí, que se quedara en su casa. Lo invitaba insistentemente a comer y él fue. Él tenía don de servicio y también que tenía hospitalidad. Esta mujer tenía hospitalidad, cosa que tiene que identificar al creyente. Por eso nosotros nos vemos identificados desde el minuto uno de esta historia. Y por lo tanto el Señor la dejó aquí en su bendita palabra, para que nosotros la llevemos a nuestro terreno espiritual. Aquí nos muestra la historia de lo que sucedió, pero nosotros ahora tenemos que ponerlo en práctica en nuestra vida. El aposento, ¿cuál es el aposento nuestro? Nuestra vida es el aposento espiritual donde Dios ha depositado el Espíritu Santo para que nosotros le busquemos. Donde quiera que estemos, en cualquier lugar que tú y yo nos dispongamos a buscar la presencia de Dios, el Señor irá. Por lo tanto, esto nos identifica perfectamente. Aquí luego sigue diciendo otra de las características que vamos a ver. 13 dice, necesitas que hable por ti al rey, la parte B, o al general del ejército. Ella responde, yo habito en medio de mi pueblo. ¿Qué le quiere decir ella con esto? Que yo estoy contenta como estoy. No me hace falta nada. Yo estoy bien con mi gente. Yo estoy bien así. No tienes que interceder por mí en nada más porque yo estoy bien. Esta mujer tiene contentamiento. ¿Qué dice la palabra? Está contento con lo que tenéis ahora. Como tú lo que Dios te ha dado en el momento, tienes que estar contento porque eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y esta mujer tenía eso también, que era contentamiento. Pero fíjense más adelante lo que hay. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Está diciendo Eliseo. Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Fíjense, el hombre de Dios, Eliseo, está diciendo, esta mujer se ha portado tan bien con nosotros que yo quiero hacer algo por ella. Nosotros debemos hacer algo por ella. Y fíjense que no sale de ella, eso no salió de ella. Y dice el 16, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer, dice el 17, concibió y dio a luz un hijo el siguiente año en el tiempo que Eliseo le había dicho. Fíjense, ella no lo pidió, pero el Señor se lo dio. A veces nosotros no pedimos las cosas y el Señor nos la da. El Señor nos da más de lo que nosotros merecemos, porque solamente con la salvación que nos ha dado, que no la hemos merecido ninguno, ya nos ha dado demasiado. Nos ha dado más de lo que nosotros merecemos. Pero fíjense algo aquí en la historia. Vamos resumiendo un poquito y luego vamos a ir a algunos versos. Ella tiene el hijo. Y después de un tiempo, ¿qué pasa aquí? El hijo le fallece. Pero la actitud de esta mujer es tremenda. Es algo que nos habla al corazón de una manera impresionante. Dice el 18, el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! El pobre dijo a un criado, llévalo a su madre. El marido lo mandó a donde su madre, y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. El niño fallece. 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Esto es increíble. Fíjense lo que hace esta mujer. El niño fallece y a ella lo que se le ocurre en el momento es ir a la habitación, al aposento, a su intimidad, al lugar donde ella le había preparado al hombre de Dios y lo puso en esa cama. Esta mujer está haciendo un uso de fe increíble aquí. Y es algo que lo llevamos nosotros al terreno espiritual. Cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados y venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, el Señor nos resucita. Estábamos muertos, apartados en el aposento. Fíjense, cuando tú y yo clamamos al Señor y reconocemos nuestra condición, el Señor nos pasa de muerte a vida. Esta mujer va y lo lleva a esa cama. Y fíjense lo que hace. ¿Qué hace ella después? No dice nada. La Biblia no nos dice que dice nada más. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta, se fue, se salió. 22, llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Oh, gloria a Dios. 23. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Aleluya. ¿Quién es que pone esa paz? Solo Dios. Esa mujer tenía paz en medio de la prueba, de la angustia y de la dificultad. En medio de ver su hijo que estaba muerto, mis hermanos. Su hijo no vivía. Y esta mujer es capaz de hacer esto y decir, paz. ¿Eh? Paz. ¿Por qué? Porque esta mujer había experimentado qué es la verdadera paz y qué es lo que verdaderamente importa. No era que no le importaba a su hijo, claro que le importaba a su hijo, pero ella sabía que la presencia de Dios en su vida era mayor que todo. Ahí se cumple el versículo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Esta mujer lo hizo ahí. Por eso ven aquí la historia que el Señor nos deja, porque es tremenda para nuestra vida. Y luego, fíjense que el marido le dice como que, diciéndole, no es momento, ¿cómo tú vas a ir por ahí? No, no es momento. No es el día adecuado o algo así. Eso fue lo que le quiso decir. Pero ella dice paz. Dice el 24, después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Ella tenía una meta fija y clara a lo que ella iba. Esta mujer nada la separaba. Ella tenía la mirada en lo que tenía que tenerla, que era en Cristo. Ella tenía en Dios, en el Dios Todopoderoso. No era en el profeta. Recuerden, en lo que estaba detrás del profeta. Ahí era que ella iba. Después dice, partió pues y vino al varón de Dios al Monte Carmelo. Ella recorrió esos kilómetros, 25 a 30 más o menos por ahí, o 35, que era la distancia. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, Eliseo la vio de lejos, dijo a su criado, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? Ojo, ¿le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Mis hermanos, esta mujer pudo decir bien en medio de lo que estaba viviendo. Porque ella sabía que ella tenía lo más grande. Ella tenía a Dios con ella. Y ella estaba bien. Que pasara lo que pasara, ella iba a estar bien. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros aquí en esta noche. Todo va a estar bien. Aunque estés pasando lo que estés pasando, puedes estar viviendo la angustia más grande. Puedes estar quedándote derretida en este mundo, derretido en este mundo. Pero si yo estoy contigo, tú estás bien. Porque tú estás completo en mí, dice la palabra. Esta mujer lo dijo en su. Ella le dijo claramente: bien. Y ustedes saben que humanamente hablando no estaba bien. ¿Qué estaba pasando ahí? Pero fíjense más adelante lo que sucede. Luego que llegó a donde estaba el varón en el monte, se asió de sus pies, se postró, se tiró a sus pies. Y el criado se acerca a ella y le dice para quitarla. Pero Eliseo le dije, déjala, porque su alma está en amargura. Ya él lo había percibido, porque Dios ya se lo había revelado. Pero el Señor no le reveló lo que estaba sucediéndole a ella, que era raro, porque él le revelaba todo a Eliseo. Pero ahí no se lo reveló. Otro versículo que también se pone en práctica. Las cosas ocultas se le dejan a Dios. Las reveladas son para nosotros. En ese momento él se la ocultó. No se lo dijo. Y fíjense ustedes. Dice, su alma está en amargura. Pero el Señor no me ha revelado, dice Jehová, no me la ha revelado. Ella dijo, ella está buscando respuestas. Y le dice, ¿pedí yo, hijo, a mi Señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giesi, el criado, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Y si alguno te encontrare en el camino, no lo saludes. Si alguno te saludare, ya sabes, no lo saludes, no le respondas. Pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. ¿Por qué le decía esto? Para que no te despistes. Nosotros no nos podemos despistar. Si alguien va intentando despistar. No le hagas caso, no lo mires. Eso es lo que el Señor te está diciendo ahí. Porque Él le da ese mandato. No te despistes. Vete a lo que tienes que ir. Pero fíjense otro dato importantísimo que hay aquí. Él hace como le dice Eliseo. Pero después dice, y dice la madre del niño, vamos en el 30, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Ella quería que él fuera con ella. Ella quería que la presencia de Dios fuera con ella. No era que Jesse no estaba haciendo lo correcto, sí. Pero el que tenía esa autoridad para hacer lo que tenía que hacer era Eliseo, porque la presencia de Dios estaba en su vida. Ella no le dejó. ¿Y qué hizo Eliseo? Ella ya se lo dijo claramente. Dice, se levantó y la siguió. Dice más adelante. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. O sea, no funcionó. No funcionó. ¿Qué pasó luego? Dice después, el 32. El niño no despertó. Dice el 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. O sea, estaban ellos dos, el niño y Eliseo. Él cerró la puerta y estaban solo ellos. Dice el 34. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre su boca, sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte. Y después subió, mis hermanos, se paseó, la presencia de Dios estaba paseando por todas partes. Él no solamente se quedó en esa habitación, se paseó la presencia, porque eso era lo que Eliseo llevaba, la presencia de Dios en su vida. Pero fíjense que después de esto, volvió cuando se paseó todo eso, el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. 7, el número perfecto. El número de Dios, el número de la perfección, el 7. ¿Por qué estornuda 7? Porque es la perfección de Dios. Eso es tremendo, es tremendo. Abre sus ojos. Entonces, dice 36, llamó al criado, a Giesi, y le dijo, llama a esta tsunamita, llama a esta mujer. Llámala. Y él la llamó. Y entrando ella le dijo, toma tu hijo. Y miren otro dato, oigan, miren lo que hace esta mujer. Toma tu hijo. Y así que ella entró, ¿qué hizo? Se echó a los pies, a sus pies, y se inclinó a tierra. Y después tomó a su hijo y salió. Impresionante. Ella no fue a tomar su hijo primero. Ella fue a darle la gloria a Dios primero. Ella fue a lo que iba primero, no a lo que iba después. Primeramente Dios y su justicia y luego lo demás por añadidura. Tremendo, mis hermanos. Ahí nos vemos identificados o no nos vemos identificados, la iglesia de Cristo. Esto es una enseñanza tremenda para los hombres y las mujeres que queremos agradar a Dios. Para todos aquellos que queremos que la presencia de Dios viva en nuestra vida, pero no solo en nuestra vida, en nuestra casa, que inunde nuestra familia, que nos inunde a todos nosotros. Nosotros debemos habitar en la presencia de nuestro Dios. En tu presencia es que queremos estar. Eso era lo que esta mujer decía. De los brazos de papá yo no me quiero ir, quiero permanecer, aquí quiero estar. Por eso esa alabanza me tocó tan fuerte, porque fíjense cómo me confirma el Señor el mensaje. Cuando el Señor quiere mandar algo, lo manda por donde Él quiera. Esto es impresionante. Así que nosotros tenemos mucho que aprender, mis hermanos. Aquí hay discernimiento, hay hospitalidad, hay servicio y hay fe. Y hay algo más en esta mujer, que hay contentamiento. Y ella no tenía hijos, ella no se lo pidió. Ella estaba contenta así como estaba. Otro dato importante que nos quedamos con él. Esta mujer era una mujer adinerada. Pero eso a ella no le daba lo que ella necesitaba. Ella necesitaba que la presencia de Dios estuviera en ella para ella estar completa. Entonces hay una enseñanza tremenda aquí, que no es porque la gente tenga posesiones o no tenga, sino qué hace con esas posesiones y si eso te llena a ti y tú apartas a Dios. Si tú te das cuenta que no es así, lo que Dios te da, bendice a los que tengas que bendecir. Y date cuenta que lo demás se queda aquí, pero la presencia de Dios es lo que te va a llevar al Padre. Aleluya. Así que mis hermanos, les dejo en esta noche este tema que yo sé que ha sido de bendición como ha sido para mí. Y le doy gracias al Señor porque en Él no hay casualidades. Señor, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú a través de ella nos enseñas. Gracias, Señor, porque tú nos dejaste el manual perfecto de instrucciones, Señor, para que te podamos seguir y servirte, Señor, con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a buscar tu presencia. Ayúdanos, Señor, a entender que fuera de ti nada somos, Señor. Que si estamos contigo, todo lo tenemos, Señor. Ayúdanos, Señor, como esta mujer quiso permanecer en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros anhelemos permanecer siempre delante de ti. Te damos muchas gracias por cada vida, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que tú tienes propósitos cada vez que tú mandas tu palabra, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias. Ponla por obra en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.